acción policial con una de nuestras unidades móviles, Jorge Villegas.
Claro, porque hasta ahora continúa este operativo de parte de carabineros, de lo que informamos oportunamente, ¿no? Este cadáver encontrado al interior de una caja que estaba siendo depositada en un camión de la basura. Esto ocurrió, como lo dijimos, aquí en la comuna de Quinta Normal, calle Embajador Gómez, a solo metros de la subcomisaría Carrascal. Esto fue gracias a un llamado del monitor de la radio, quien nos alertó de estas situaciones. Por eso entonces que al llegar al lugar pudimos corroborar entonces este procedimiento que se mantiene aún aquí en completo desarrollo. Esta es una información que se encuentra a esta hora ocurriendo. Calle Embajador Gómez se encuentra cortada hace algunos minutos desde Carrascal hacia el norte. Esa es una información entonces que está ocurriendo en completo desarrollo en el lugar. Bio Bio, la radio.
La coordinadora 8M hizo un llamado a una huelga para este lunes en distintas ciudades del país. Los detalles con Macarena Poblete.
Las actividades por el 8M no concluirán este domingo, ya que durante el lunes 9 de marzo también hay llamados a marchar en distintas ciudades, como Chillán, Concepción, Temuco y Punta Arenas. Recordemos que durante el acto final del evento en Santiago, las voceras de la coordinadora 8M cerraron la cifra de asistentes en más de 600.000 mujeres y disidencias, algo que se contradice con la cifra de carabineros, quienes dijeron que hubo cerca de 40.000 asistentes. La dirigente de la coordinadora 8M, Vesna Madariaga, mencionó que también habrá una nueva actividad para este lunes en el Paseo Bulnes a las 18:30. Bio Bio, la radio.
La futura ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, manifestó su postura en torno a las urgencias de las mujeres en Chile en el contexto del Día Internacional de la Mujer. La información es de Juan Oportot.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la futura ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, a través de su cuenta personal de X, ex Twitter, realizó una declaración donde pone el foco en las que considera las verdaderas urgencias de las mujeres en Chile. La futura secretaria de Estado hizo hincapié en la cifra de desocupación femenina, la mayor en 15 años, como también el hecho de que Chile lidera la brecha salarial en Latinoamérica. También recalcó la necesidad de frenar la violencia contra las mujeres, la violencia intrafamiliar y los femicidios, donde comparte que las mediciones indican que cerca del 74% de los victimarios tenían antecedentes penales. Por último, enfatizó en dar una mayor protección y apoyo a la maternidad para una adecuada inserción al mercado laboral de las mujeres. Urgencias que, según escribió en su cuenta de X, trabajará desde el próximo 11 de marzo. Bio Bio, la radio.
18 horas con casi 3 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra nublado, la temperatura es de 25 grados y la humedad alcanza el 41%. Quédese en compañía de la radio, ahora sigue Deportistas con Historia con Cris Forpal. En una hora más, una nueva edición de Radiograma Vespertino. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
La historia no se cuenta, se vive. Este 27, 28 y 29 de marzo, el Claro Arena se convierte en el escenario de la Copa Vuelo Leyendas de América. 8 países, grandes leyendas del fútbol sudamericano y 3 días de pura gloria se reunirán para escribir un capítulo inolvidable. 4 partidos por jornada, música en vivo y fan songs. Entradas en puntotickets.com, Media Partner, Radio Bio Bio.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lanco y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lanco, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Bio Bio, la radio.
Mamá.
¿Te
Teatro Caupolicán presenta Dios salve a la reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
En BioBio apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Bienvenidos al primer capítulo de Deportistas con Historia por BioBio la radio y BioBio TV. Detrás de cada logro hay una historia. Y nuestra primera invitada es una enorme deportista, para muchos considerada la mejor voleibolista de Chile, porque ha conocido los dos lados del vóley, el indoor y el playa. Y claro, hay una figura muy importante en su vida, que es su padre, uno de los mejores voleibolistas de este país. Bueno, presentamos a Cris Forpal. Cris, qué gusto de tenerte en este primer capítulo de Deportistas con Historia.
Hola Pablo, hola a toda la gente en sus casas. Yo no sabía lo que venía, acá me entero que hay tremendo montaje. Te felicito por este nuevo proyecto y muchas gracias, qué honor ser la primera invitada.
Es un tremendo honor para nosotros para conocer un poco tu historia. Antes de entrar a tus logros deportivos, que son muchos, y tus historias, cuéntanos un poco de tu infancia, tus inicios, un poco.
Bueno, yo vengo de una familia de deportistas. No solo mis padres fueron voleibolistas, sino que también mi abuelo en su momento fue presidente de la Federación de Voley. Él impulsó a mi mamá que hiciera deporte. Y bueno, mis padres se juntaron por estas coincidencias de la vida.
¿Ellos se conocieron en el mundo
ellos
del voleibol?
Ellos se conocieron en la selección a los 15 años. Es una locura la historia. Entonces los une el deporte, cada uno con sus realidades muy diferentes, obviamente. Mi papá se tuvo que dedicar un poco más profesional a la actividad porque era básicamente lo único que podía hacer quizás para salir de sus situaciones vulnerables en la infancia, porque él viene de una población muy vulnerable en Temuco. Y bueno, nace este amor y nacen dos hijas. Yo soy la mayor de ellas, la Cris, y también la Nikki. Y bueno, ahí te diría que desde ese momento yo tuve como un contacto directo con el vóley. No tuve contacto con otros deportes así de fuerte. Mi papá seguía jugando profesional, yo era chica, me seguían llevando a la cancha, me dejaban, mientras mis viejos jugaban, me dejaban encargadas a otros jugadores. Entonces yo estuve siempre metida ahí y creo que un poco era como un presagio de todo lo que iba a pasar y de todo lo que venía para mí.
Ya, ¿por qué tú dices que la historia de mis padres es loca?
Porque siguen juntos, porque se conocieron muy jóvenes, porque los une un deporte, porque es difícil. Él es de Temuco, ella es de Rancagua.
Ah, había una distancia importante.
Sí, claro, había mucha distancia y habían un montón de factores, quizás como habían diferencias socioeconómicas, culturales, de edad. O sea, ellos atravesaron muchas cosas. Entonces, siento que es un poco loca la historia porque se terminan quedando juntos, se encuentran, se terminan quedando en Santiago. Ambos comienzan sus carreras. Mi mamá es ingeniera después, mi papá, bueno, tiene un recorrido como jugador, sí, dirigente, claro. Exjugador también. Entonces, un poco yo estaba destinada a estar, no sé si hoy día acá contigo, pero a agarrar la pelota de vóley, eso estaba escrito, estaba destinado y yo no tenía cómo zafar de eso.
Claro, porque incluso lo que nos cuentas tú, porque mientras ellos jugaban o entrenaban, te llevaban a los gimnasios, o sea, ese fue tu ambiente donde te criaste, en un gimnasio. Con pelotas de vóley, con la malla.
Sí, yo me crié siempre o en una cancha de arena, porque mi viejo también hizo las dos disciplinas. Sí, claro. Y estaba siempre o en una cancha de arena, más arena, porque él ya estaba como, él era más grande cuando me tuvo, de haber tenido joven, como yo, 35 años, un lolo. Entonces él ya estaba en esa etapa de ya estar jugando más vóley playa, el vóley piso es muy lesivo, entonces por ahí uno puede extender su carrera y él estaba en esa etapa. Entonces lo que más tengo recuerdo, más de haber estado en el indoor con él, es haber estado en el vóley playa, con las patas siempre en la arena. Bueno, vine con chalas, siempre me gusta andar a pata pelada. Entonces tuve contacto con las dos superficies y lo vi jugar a él en las dos superficies muy bien, entonces para mí era algo natural y se dio así.
¿Y tu madre un día dejó de jugar?
Mi madre un día dejó de jugar. Ella era de la generación de la Marisol Ibarra.
Perfecto.
Era el mismo puesto que ella, entonces la Marisol era por ahí la más conocida de su generación, la más connotada, la más galardonada de todas. Pero estuvo en esa misma generación y claro, cuando ella ya es madre, a los 28 años me parece, ya deja el deporte y ya se empieza a dedicar duro y parejo a lo que es la ingeniería y separan como sus caminos deportivos, pero siempre, obviamente, mi viejo siempre siguió ligado al deporte. Y hoy día, bueno, ellos dos trabajan juntos y la historia sigue, aquí estamos.
Qué bueno. Oye, ¿a qué edad tienes conciencia? Seguramente deben haber fotos tuyas de muy pequeñita en una cancha de voleibol. Pero ¿qué edad tú ya tienes conciencia de tu primer romance, coqueteo con el voleibol?
Como lo veía algo tan natural, no era consciente, pero ya después de repente tenía 10 años y estaba entrenando, o tenía 12 años y estaba entrenando con chicas en la selección, y era como, ¿qué hago acá? Yo como que no pensé esto, pero se iba dando. También pasé por momentos donde obviamente que quizás estaba o tenía una proyección por ser la hija de, entonces también si vienen tus genes, la gente por ahí también cree que se te va a hacer más fácil, que tienes un poco más de proyección, que vienes de una familia deportista, entonces me di cuenta chica, pero me hice la loca, pero me di cuenta bastante chica, yo creo como a los 14 años que la cosa se iba poniendo seria y yo no sabía si quería que fuera tan seria la cosa en verdad.
Ya, pero ya en esa duda, sí. Que es normal.
Sí, miedo.
Más que duda.
Sí, miedo. Porque yo siempre he sido miedosa. Por eso igual tengo una relación quizás bien fuerte con mi papá, porque él como que me pega el empujón. Voy a dale, ¿cachai? No así como nice, como tierno, sino que como dale, tú podí. Entonces desde muy chica tuve miedos porque se me exigía mucho, no solamente yo quizás, sino que también mi papá me exigía mucho. No porque... quizás porque él veía potencial en mí y también me exigía todo mi entorno porque tenía un apellido, venía de una familia, entonces como que también habían expectativas en mí y eso fue, yo te diría, que lo que más me dio miedo y lo que más me costó, porque también mi papá fue presidente de la federación, entonces empezaron un montón de comentarios, quizás que cuando uno es chica la hieren, como tú estás ahí por tu papá, o también quizás
No validándote por tus propios medios.
Sí, y quizás en algún punto puede haber sido que sí. Yo no te digo que el haber sido hija de no me haya ayudado. Yo creo que sin duda fue algo que, y es hasta el día de hoy, es algo que siempre me ha ayudado y me ha abierto puertas. Pero yo en ese minuto no lo veía así y me aterraba. Entonces, ese fue mi primer enfrentamiento como con el deporte, de como, ¿cómo me lo voy a tomar? ¿Voy a ser profesional o no? Y como caer en conciencia de, hey, soy hija de. Eso siempre fue al principio. Me costó.
Ahora, Cris, a esa edad de los 14, 15 años, que ya es plena adolescencia.
Horrible.
A eso quería ir, porque claro, ¿tú ya te habías desarrollado físicamente en cuanto a la estatura?
No.
Estatura normal, digamos.
Yo, por eso también.
En ese periodo.
Sí, en ese periodo a mí me costó mucho desarrollar. Yo siempre fui como tardía, me quedé más de 40 semanas dentro de mi mamá. Yo no quería salir, me costó salir de la casa, me tuvieron que echar con abogado a mis papás para poder irme de la casa. Todo me ha costado, siempre he sido tardía. Entonces, bajo esa misma línea, yo me desarrollé muy tarde. Entonces, a los 17 años sí tenía compañeras que eran mucho mejores que yo a los 15 años, porque ya estaban desarrolladas, le había llegado a la menstruación, ya estaban con sus procesos de crecimiento quizás más estables, y yo estaba creciendo, pero no paraba. Entonces era volver a coordinarse, era que te doliera el cuerpo, entonces me costó mucho como salir del cascarón. Te diría que como a partir de los 21 como que pum, despabilé un poco y ya empecé como a sacar un poquitito más de cuerpo, aunque tú no lo veas, pero antes era menos. Entonces todo ha sido un poco tarde para mí.
Y desde el punto de vista emocional, ¿cuánto también te juega? Porque el periodo de los primeros romances, de que las niñas se ponen, claro, más femeninas, empiezan los primeros amores en los colegios, empieza esta relación, sí. Y tú, claro, decías, yo voy creciendo, me voy desarrollando, salgo tal vez de la norma habitual, y debe ser también un tema interno y de conversación también familiar.
Sí, sin duda. Mira, en mi casa se conversa de todo, o sea, no hay sexo, deporte, política, religión, lo que sea, o sea, nunca se ha... Entonces,
bajo, no hay tabúes.
No, para nada. Buenísimo. Para nada. Entonces eso me daba a mí también mucha libertad de ir entendiendo mis procesos, pero me costaron, porque como tú muy bien dices, cuando somos niñas, estamos como entrando en la adolescencia, hoy día yo miro a las niñas de hoy, que también hay un mundo muchísimo más... agresivo en el sentido de la cantidad de información que hay, y si a nosotras nos costó ya, que es todo esto de enfrentarte a tu primer amor y enfrentarte a cosas que te van distrayendo de por ahí como tu objetivo, que puede ser el deporte, porque no solamente uno se tiene que levantar y ir a entrenar, uno tiene que estar bien para hacer eso, porque si tú no estás bien mentalmente no lo vas a poder hacer de forma persistente en el tiempo. Entonces es como ir construyendo una persona y ir como surfeando la ola, ¿cachai? Con todas las cosas que te van pasando, que no son diferentes a las cosas que atraviesan todas las niñas de mi misma edad, pero claro, cuando uno es deportista esas cosas como que te alejan o te distraen. Entonces ahí también viene como, todo bien si estáis pololeando, pero a mí no vaya a dejar de entrenar. Como conversaciones así como a la mesa, a traerlo, qué estaba pasando. Sí, eso ocurrió. Y también a mí me guió en cómo ir enfrentando cada uno de esos procesos, que son difíciles, porque aparte los niños dependemos de nuestros papás. O sea, en ese momento sobre todo no tenemos las herramientas, no sabemos lo que nos está pasando en el deporte en esos años. También te digo que haber sido como el 2000, 2004, cuando yo tenía 14, 15 años, era diferente también. Entonces fue complicado, pero nada que no se puede hacer, y que finalmente la red de apoyo y tener una familia que te pueda como encaminar de nuevo es lo más importante.
Te quiero hacer un parangón, porque hay una problemática muy grave y muy grande en el mundo del fútbol, que es cuando los chicos empiezan a jugar. Muchas veces los padres terminan siendo muy castigadores. No me refiero al castigo físico, refiero a la crítica. Oye, tenés que hacer esto, corre así, no hagas más goles porque así. Y se sobrepasa la función del técnico. Mm. En tu caso, como recién tú lo decías, tu imagen paterna, tu padre, haber sido uno de los mejores voleibolistas de la historia de este país, ¿te corregía mucho?
Todo.
O sea, te decía, Cris, ojo con esto, cuidado con esto, no, aquí... Todo.
Mira, yo te voy a contar unas anécdotas. Ojalá mi papá pueda escuchar este programa, porque se va a reír mucho. Hoy día yo lo veo así también. Yo veraneo en un lugar que se llama Guaylandia, donde hay una comunidad de gente que nos veíamos todos los años y como que uno se va siguiendo, porque te va cachando todos los años. Y yo tenía 10, 11, 12, 13, 14, 15... Y mi viejo, yo entrenaba con él todo el verano. Para mi viejo no era un entrenamiento, estábamos ahí jugando, qué sé yo. Pero para todas mis amigas, después yo me juntaba con ella y me decían, Cris, ¿estás bien? Que tu papá es brígido.
Estricto.
Y también hablaban con sus mamás y le decían como que mi papá era... era un tipo demasiado exigente. Demasiado duro, que eso... Entonces mucha gente sí veía eso y probablemente en algún punto yo lo sentí, pero yo también digo, es mi papá. O sea, ¿en qué minuto yo puedo pensar que él me lo está diciendo con la intención de menospreciarme, hacerme más pequeña, darme menos confianza? Siempre sentí que le pudimos dar la vuelta a eso, porque era como una corrección, como, pero dale, tú podís, ¿cachai? Así como él veía en mí quizás cosas que los demás no. Y te digo algo, es súper fuerte también que te exijan así, porque sí siento que en un punto mi papá fue mi entrenador, y hasta el día de hoy, si yo sigo jugando, o sea, es tema de conversación un partido lo que hiciste mal, y es un tipo que le cuesta, que cuando te dice que lo hiciste bien es porque realmente lo hiciste bien, ¿me entendí? No es un tipo que sea, si tú lo hiciste mal te va a decir, nunca con ánimos de ofenderte ni nada, pero decir, fallaste en esto, en estos momentos, fíjate cómo lo podéis corregir, porque te la van a tirar a ti en el punto tanto, pégale siempre arriba. Entonces toda la gente del voleibol sabe y se ríen y me lo molestan, porque le dicen, pégale arriba, porque siempre está gritando en la gradería, siempre está con una instrucción, no solo conmigo, a veces con mis compañeras. Entonces la verdad es que yo conviví con un padre de los que hoy día como que muchos niños se quejan que están muy involucrados, y en realidad yo agradecí muchísimo que él estuviera tan involucrado conmigo, porque yo me sentía segura, y yo ya era miedosa, entonces tenerlo él al lado me hacía sentir segura, era muy loco. Pero obviamente era un tipo un tipo muy exigente, y que cuesta que te haga así como, bien, ¿me entiendes tú? Pero eso no me... O le pude dar la vuelta, no te voy a decir que no me afectó en su minuto, porque sí, pero le pude dar la vuelta. Y hoy día lo veo como un padre tremendamente apañador, que me acompañó en cada una de mis etapas. Hoy día yo tengo 35 años, entonces ya tengo una... Tú sabes que del tercer piso y después del cuarto piso todo se va viendo, la perspectiva es diferente. Entonces lo agradezco muchísimo haber tenido un papá así.
O sea, también te ayuda a formar el carácter para 100%. Ser la deportista de elite que eres. Porque el carácter en un deportista elite es muy importante.
Es casi todo, y creo que él siempre me lo mencionó. Sobre todo también me dijo, te va a costar muchísimo por ser mujer. Entonces tú tenés que, si pisáis fuerte. O sea, ¿me entendí? No dudí, anda con tus convicciones, siempre respetuosa, siempre como una mina íntegra, pero anda a decir lo que te molesta, anda a exigirle más a tu entrenador si tú sentís que se está quedando en los laureles. Entonces yo siempre he sido una mina que va, ¿cachai? Pero porque tengo también ese respaldo de una persona atrás, que por ahí también hay mucha gente que me dice como, ay, tenés que separarte de tus viejos, tenés que hacer tu vida y la cuestión. Y yo creo que no hay una sola forma de vivir. Al final ha sido mi forma. Yo,
es lo que a ti te acomoda,
es lo que a mí me hace feliz.
Es
una persona que es muy importante en mi vida, mis padres, ambos. Pero claro, en mi vida deportiva, mi papá tiene un rol fundamental, que hasta el día de hoy, que tengo 35 años, que estoy en una etapa de mi carrera ya muy diferente, lo seguimos compartiendo y es algo que también es un punto de encuentro. Me encanta.
Y qué bueno escucharlo de ti, porque el ser hija de muchas veces, especialmente en el mundo del deporte, es un peso, es una mochila pesada, dura. Muchos hijos de terminan marginándose de la actividad porque la comparación es inevitable. Ah, no, es que tu papá, ah, no, es que tu mamá, es que, mira, él consiguió esto.
Sí, la presión es enorme. Las expectativas que hay también sobre una persona que es hija de un deportista connotado, es grande, es muy grande. Por eso no lo juzgo tampoco, porque yo en su minuto también renuncié. O sea, yo estoy acá para hoy día y lo hice, pero renuncié muchas veces. No, renuncié dos veces. Dos veces he dicho como no puedo más. Me he ido, he como ordenado las pocas neuronas que tengo y ya he vuelto y es como, esto me volvió a gustar. Pero he tenido que tomarme también esas pausas.
Necesitaste esa etapa de oxigenación.
Sí.
Y de evaluar y decir, a ver.
Sí, necesité una como a la adolescencia. Después tuve otra en la otra adolescencia, que dicen que viste, sí, que ahora unos adolescentes como a los 30 años.
Sí.
¿Ya? Y ahora estoy como también en una etapa donde como que necesito, viste, la olla, como abrirla, porque si no la olla, ¡pum! Y esos también son momentos que me los permito y que también pueden ocurrir, que son un poco como lo antideportivo, ¿cachai? Porque ¿qué te dicen en el deporte? Dale. Y sí, obvio que sí, pero uno sabe hasta qué punto, porque si no, igual la factura es cara. Entonces, como que tomarse también unos espacios para retomar y siempre con responsabilidad, creo que hace muy bien.
¿Esa primera renuncia qué edad fue?
Como a los... Yo me enamoré y... Ya, ¿cachai? A mí se me fueron los pavos, los pollos, listo, todas las cabras,
perdiste
para todos lados.
Perdiste el horizonte, todo era sol.
Al monte, toda la cuestión.
Ya.
Y ahí me vino como el... Ay, no, como que quiero estar con él.
Sí.
Y bueno, son cosas que uno va aprendiendo y ahí te diría que fue como una primera renuncia que me duró poco y se extendió porque estaba quizás un poquitito más inmadura en la parte emocional y me lesionaba un poco. Y después de los Panamericanos, que eso fue muy duro para mí.
Que lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero esa primera renuncia que es por amor, que es muy válida.
No sé si fue por amor, pero fue porque empecé como a cachar que habían otras cosas.
Obvio, porque estaba dedicada full al tema,
sí,
del vóley.
Sí.
Bueno, te abriste a esa vida personal, ¿cachai? Que es súper válida. Y en ese momento destinaste tu energía tal vez a eso. ¿Qué te hizo volver? ¿Que terminaste con él o que entre medio también vino el consejo desde la casa? No lo abandones.
Acá.
Enfoquémonos de nuevo.
Siéntate acá, tú y yo vamos a ir a almorzar.
Ya. Así fue.
Sí, tú y yo vamos a ir a almorzar y necesito decirte un par de cosas. Pum, 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 pum. O sea, yo no quiero que tú dejes de hacer algo por nadie, ni por mí, ni por tu mamá, ni por nadie. Tú, en lo tuyo, pues yo te estoy diciendo que no pololees, obvio que pololea, pero mantente en lo tuyo, porque no, nadie va a dejar nada por... O sea, tú eres la única que va a construir tu vida, nadie va a dejar nada por ti, entonces no vuelve. Y ahí fue como...
¿Te hizo sentido de inmediato?
No, al tiro. No, fue una guerra. Sí, como, ¿qué te creís
ya,
tú? Que sabís, que me venía a decir a mí.
Esta es mi vida.
Sí, o sea, ya. Y después el tiempo, lamentablemente, me terminó dando la razón a mis papás. Y yo tuve que retomar el camino. Pero nunca me dio miedo cómo equivocarme, porque sabía que me iban a recibir de vuelta, ¿cachai? Sabía que había algo superior, que el amor es más y que yo me voy a equivocar, que no quiero equivocarme, pero que también quizás tengo que hacerlo para hacer mi propio camino. Entonces me dejaron, me avisaron, pero tampoco se puso en la mitad de la puerta y no me dejaba salir de la casa, sino que como, esto es lo que te va a pasar, o sea, como que me parece que no estás haciendo bien las cosas en esto, tu rumbo tiene que ser, no puedes poner solo las fichas en una persona, pues bueno, en las cinco personas, no, mentira, me dijo como, no ponga la, no todo
no
en tu
todo
vida es tu relación.
Claro.
Entonces, son cosas que uno cuando es chico no las sabe, ¿por qué uno las tendría que saber? Uno no. Las tiene que aprender. Entonces a mí me estuvieron ahí para enseñar, para tener paciencia, y bueno, ahí tuve que retomar el deporte. Y cuando uno lo retoma, como que es como un poquito más de fuerza, porque como lo perdiste, es como, oye, me gusta más.
Vamos a seguir conversando, Cris. A la vuelta de esta pausa, la carrera deportiva de Cris, la primera chilena en ir a jugar a Europa. Nos va a contar de su experiencia en Chipre, estuvo en Indonesia, fue campeona invicta en Argentina. Y después, toda la historia de la dupla exitosa que formó con Fran Riva. Pausa y volvemos.
El desafío más grande no está en la competencia, está en la vida. En Bio Bio, deportistas con historia.
Visita, suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos, siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. ¡Locos por el deporte!
Cuando se trata de celebrar con las mejores chelas, Unimark se saca las mejores ofertas. Vuelve el evento para seguir disfrutando todas las rondas. El gran chelazo de Unimark. Pack cerveza Corona Extra, 12 botellas por 330 cc, 9,990 pesos. Pack cerveza Stones, variedad de 6 latas por 350 cc, 4,390 pesos cada uno. Stock Corona, 60,000 packs. Stock Stones, 40,000 packs. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 8 de marzo de 2026. Unimark, el supermercado. Mercado de todos.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Larry Wilson, Marisa Luz, Eliana, Fernando Montes, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, homenaje a Luis Alberto Martínez, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en punto ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Maestro contratista, sabes que tu nombre queda en cada muro que levantas y que un trabajo impecable es lo que asegura tu próximo proyecto. Por eso en Construmart te respaldamos con atención profesional y el precio justo que necesitas para tu obra. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica a Puerto Montt, con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmart, profesionales de la construcción.
Bio Bio, la radio.
Atletas vigentes y leyendas, conversando desde la emoción. En Bio Bio, deportistas con historia.
Seguimos acá en Deportistas con Historia en este primer capítulo junto a la destacada voleibolista Cris Forpal. Hablemos de la experiencia de irse a jugar a Chipre. La primera chilena que llega a Europa a jugar vóley indoor.
Sí, yo ya llegué a Chipre como con 29 años, entonces ya estaba un poquito más curtida, porque mi primera experiencia fue durísima, o sea...
Esa fue la primera
en Indonesia. Esa fue en Indonesia.
En Indonesia. ¿Cuánto tiempo estuviste en Indonesia?
8 meses.
¿8? ¿Sabías algo de Indonesia? ¿Conocías algo?
Oye, es que eso es lo que yo le decía a mamá, papá, o sea, todo bien, pero ¿cómo ustedes no me van a decir primero que existe una religión que son los musulmanes, ya? Claro. Que me explíquenme que me voy a encontrar con niñas que van a estar con solamente los ojos, claro. Que no puedo mostrar, no sé, los hombros, las piernas, o sea, yo llegué allá...
Impregnarte un poquito de la cultura, de lo que significa.
No, yo llegué allá...
¿Qué edad tenía?
Igual era grande, qué vergüenza decirlo, pero era un mundo menos conectado, ¿cachai? O sea, no cachaba.
¿Ya?
Yo tenía como 19, 20 años.
Ya, pero igual... Ya.
Y era mi primera experiencia afuera.
19 años y te fuiste a Indonesia. Es que es distinto decir, me fui a Argentina, me fui a Brasil, me fui a Perú.
No.
A Indonesia, al otro lado del mundo.
Al otro lado del mundo. No había... Onda, hoy día yo le pego una videollamada a mi mamá y con ella, pero en ese momento no había nada. O sea, te iba ahí 8 meses y te volví, ponía un poco de plata en Skype y hablaba ahí un par de veces, sí, pero claro. No era algo así como hoy. Y esa experiencia fue muy dura. El choque cultural. Fue como... Ya, eso no lo sabía. Después ya yo... Uno empieza a abrirse el cerebro, a entender que hay otras culturas, que hay otras religiones, que hay, porque yo me fui literalmente como a lo opuesto, ¿me entendí? O sea, de Occidente al otro lado, son costumbres completamente distintas, desde el horario, la comida, todo me caía mal. Estuve en la clínica millones de veces intoxicada.
Claro, la comida ya es muy condimentada.
Sí, y me enfermaba, me lesioné y no creen en la medicina tradicional, entonces tenía como un cuco dentro, ¿cachai? Mm. Me hicieron como muchas cosas raras.
Espérate, ¿idioma? ¿Te manejabas con inglés?
Nada, pero aprendí ya a la fuerza.
O sea, ¿llegaste...?
No, es que yo te juro que hoy día digo, ¿cómo hice eso? O sea, ¿cómo hice eso? ¿Por qué? Pero fui poco preparada. Si yo me hubiera preparado un poquito más, quizás el choque habría sido menos. Pero yeah, me costó porque me cuesta salir de mi casa, ya tú sabes. Uh-huh. Y porque aparte de echar de menos, no entendía nada. No entendía, si tenía compañeras que yo decía, es hombre. Estoy segura que es un hombre. Y era una, y yo estaba segura, estuve toda la temporada segura.
¿Tenías otras compañeras extranjeras o tú?
Dos más.
Ya. Yeah.
Y con ellas, una era argentina.
Ah, ya. Por lo menos ahí, ya.
Y una era gringa. Pero ahí ya yo ya inglesa. Igual uno ahí, por último, si no, chamuya.
No, nomás, te la arreglas ahí, con un par de palabras, no, sí, claro.
O sea, algo podía hacer en ya el colegio.
Pero, ¿y vivías sola ahí o compartías con...?
Vivía sola, pero tenía la habitación. O sea, vivíamos en un hotel, pero cada una como en una mini como departamento. ¿Ya? Y en la casa, en la pieza del lado o en la casa del lado.
Como una para hotel.
Sí, claro, como una para hotel estaba cada una. Y esa fue mi primera experiencia, fue ruda. Y después, claro, ya me fui a Argentina, estuve por lugares mucho más normales, por así decirlo, y ya caigo en Chipre, y en Chipre caigo en una isla, bueno, Chipre es una isla de casi que puros ex marinos de Rusia, de gente veterana, entonces es una vida muy tranquila, el deporte se entrena mejor acá que allá, y también todo un tema en cuando uno sale y también se da cuenta de que, hey, no estamos tan mal. O sea, aquí hay que ponerse a entrenar, chicas, hay que, pero si uno va a otros lugares, no es tanta la diferencia. En todos los lugares hay necesidades, a no ser que seas una crack y te, claro, te vayas a la Superliga brasilera o a la Superliga italiana, pero si no, en ningún lugar que veas. En Argentina es el lugar que más me gustó.
Claro, porque ahí saliste campeona, salió un campeón invicta.
Sí, pero comida buena, hablábamos el mismo idioma.
La pasión que tienen los argentinos.
Totalmente, cómo se entrenaba ya. Yo hablo con mis compañeras en algún minuto y te diría que esa fue mi experiencia como más enriquecedora, porque yo tenía que vender pollos para pagarme mi propio sueldo.
A ver, ¿ya? ¿Esa historia cómo era?
Yo llegué a un lugar que se llamaba Villadora, que era un club de Santa Fe. Que es un club...
Ya, en la provincia de Santa Fe.
Sí, en la provincia de Santa Fe. Y es un club de barrio que los fines de semana es como un boliche, hacen una fiesta de cumbia, ellos le llaman el baile, recaudan fondos y con eso el equipo de vóley juega. Es una locura.
Esa es la manera de sustentar el equipo.
Es una locura, ¿ya? Entonces todo el barrio de Villadora, de esa parte de Santa Fe, coopera la causa, hay asados que son como... Con entrada, entonces se van recaudando fondos y claro, nosotros teníamos que vender pollo, yo no sabía que al final ayudaba al club y todo, y con todo lo que iban recaudando de diferentes cosas, nos pagaban el sueldo a cada una de las extranjeras.
Pero a ver, espérate, Cris, espérate.
Es una locura.
¿Cómo se gestionó esto que te llamen o que llegas a este club en Argentina? Te dijeron, no sé, te llamaron, oye,
sí,
Cris, te queremos contratar, queremos que vengas a jugar por nosotros, pero... hay que vender pollo los
no,
fines de semana.
Nada de pero, la argentina nunca te va a avisar nada.
Ya, o sea,
vos venite, aquí estamos de 10.
Acá la vas a romper.
Vos acá la vas a romper, crack. Sos la mejor, te tenemos todo listo. Y llegás allá y decís como, ¿what?
Ya.
Pero así fue.
¿Y el primer fin de semana que te tocó vender pollo?
Es que yo trabajo en Vivo Sport, que es una empresa productora de mi familia. Yo lo que menos he hecho es vender pollo, me he subido arriba un camión, o sea, yo la he hecho toda en verdad. No me da... No,
o sea,
me...
te dijeron, Cris, hay que vender.
Listo, bueno, listo, vamos a vender pollo. Y vendíamos pollo asado, cobramos las entradas para el baile, nos íbamos todas en el micro, era un micro, o sea, yo decía, en mi club en el Boston viajábamos en un micro, un asiento... entero para cada una, ya en una minivan, y las minas no se quejan, no hay los balones, algunos te juro que los cosían para arreglarlo. O sea, también hay todo, el argentino siente mucho el deporte también porque le cuesta mucho. Y yo
y
creo
sabe que si escala,
¿sí?
Mejora
¿sí?
todo.
Tienen algo cultural que es muy bonito.
Competitividad.
Y eso me gustó, eso es algo que admiro en ellos y fue una experiencia maravillosa para mí.
Oye, loco.
Es una locura.
No sabía eso que te tocaba vender
pollo. Sí, es una locura. Por eso ahora cuando mis compañeras de repente me dicen como, hoy día todas tienen gimnasio, hoy día todas tienen preparador físico, nutricionista. Hoy día la realidad es completamente distinta y quizás eso también nos hizo mal porque damos todo por hecho, no valoramos quizás como las cosas que tenemos en el día a día o lo que hay que hacer en realidad para que funcione una organización deportiva. Que cuando yo fui a Argentina como que fue algo que me conectó y fue como, oye, esto por eso son buenos, porque son buenas para el volei. Bueno, para todos los deportes colectivos.
Sí, para todos, increíblemente. Pero hablemos un poquito de Chipre.
¿Qué quieres saber de Chipre?
Lo que nos quieras contar.
Chipre me gustó, era una isla mitad musulmana, la parte turca y la otra parte era mediterránea, que es como una especie de griegos, pero no, son chipriotas. Yo me fui porque mi mejor amiga se casó con un chipriota, que era entrenador de volei. Y él me hizo el contacto y yo mandé mis videos y me llamaron. La mitad de la temporada mandaron de vuelta una brazuca porque el equipo venía mal. Y el volei igual te dan, como que si no andáis bien en el principio de la temporada,
listo, te limpian rápido.
Chao, ya. Viene otra. Así que llegué en un momento complicado, pero estaba con una chilena que estaba embarazada, mi amiga. Vi a su guagua nacer, estuve con ella todo el tiempo. Me consiguieron una casa espectacular. O sea, la verdad que no me puedo quejar.
Ya con una vista.
Vivía en una ciudad como con vista al mar, Pafos, Pafiacos. Terminé hablando un poquitito de, no griego, pero algo, chamullando. Terminé aprendiendo portugués porque vivía con una brasilera. Así que fue una experiencia enriquecedora en todos sus sentidos. Me encantó también.
Aparte de unas playas Chipre.
Increíble, increíble. Lo único malo es que es temporada de invierno allá, porque en el verano ya está todo abierto y los clubes ya no. Entonces son como los 8 meses de como de temporada baja, que igual es rico porque uno aprovecha el lugar solo.
No, y estando ahí tienes la conexión a todos lados.
Y tú sabes que ir a un lugar de turista es diferente a vivir, o sea, porque la gente es como, Indonesia es maravilloso, Cris, pero ¿cómo? Chicas, o sea, ustedes van a Bali, ustedes van a...
Claro,
pero yo te estoy hablando de vivir y
el día
vivir
a día.
El 100% de la cultura es muy duro. Y eso pasa también cuando uno se va a Argentina, o sea, realmente uno conoce al país o cómo viven o por qué piensan así, qué es lo que ponen en la mesa, qué pan es la marraqueta, qué es esto, es lo otro. Entonces uno se impregna y conoce otras realidades y me gustó mucho la chipriota. Y ahí ya después volví y jugué voleibol playa.
Ya, ahí está la historia. ¿Cómo pasamos del voleibol indoor al voleibol playa?
Yo venía...
¿Te saturaste? ¿Quisiste probar esto distinto?
Es que no me llamaban a la selección.
¿Viste opciones que aquí podías conseguir muchas más cosas?
Sí, ya. Fue como que un día estaba transmitiendo los Panamericanos con tu amigo Mauricio Triviño, los de Lima, y a mí ya no me llamaban a la selección de indoor. Ya, no me han llamado, el nuevo técnico nunca me ha llamado. Ya. Entonces, a partir de eso, yo dije, a ver... Estaba jugando la Fran Rivas con la Pili Mardón, estábamos transmitiendo. Y yo dije, igual, yo creo que puedo jugar bien esta cuestión. No sé, como que me tuve fe. Apareció como mi papá por acá, así como, me tuve fe. Y llegué a la casa, me acuerdo, y le dije como, oye, como que me está picando el bichito, no sé qué. Y me dice como... Bueno, yo ya le conté cuando tenía la decisión un poco más avanzada. Y empecé a probar. Y yo jugaba en los veranos, siempre después de la temporada de indoor. Y jugábamos y a veces le ganábamos a la selección ASPO. Y nosotras no éramos nada seleccionadas, pues nosotras jugábamos voleibol piso nomás. Entonces fue como, yo creo que puedo. Y empecé a escalar. Y sabía que si quería jugar de manera competitiva tenía que jugar con la Fran. Porque la Fran jugaba con la Pili. Entonces básicamente había que desarmar ese equipo. Y bueno, lo pensé muy bien porque yo sabía que no iba a ser nada fácil. ¿Ya? No es fácil... conformar equipos así como tan chicos, porque los equipos de dos son súper intensos, po. Así que poniendo todas las cosas en la balanza dije, bueno, creo que puedo hacer algunas cosas con la Fran. Jamás me imaginé que íbamos a ganar todo lo que ganamos, ni tampoco pensé que íbamos a terminar tan mal como terminamos los Juegos Panamericanos. Entonces fue un viaje loco también.
A ver, tú acabas de decir que el voleibol playa, y leyendo y escuchando varias entrevistas, te generó muchos logros deportivos, pero también te generó mucho estrés.
Ay, sí.
Porque, a ver, y es bueno que ahora y se habla abiertamente. Los deportistas son personas normales.
Sintientes.
Que tienen problemas de salud mental como cualquier otro. ¿Tú pasaste por periodos graves de estrés?
Sí, pasé por periodos graves de estrés. Pasé por periodos graves de ansiedad, no sé si tanto de estrés, ya. De ansiedad, de tristeza, de angustia.
Al punto de decir no quiero seguir, chao.
O sea, al punto de decir en televisión que no seguíamos jugando juntas, porque yo no quería que esa decisión tuviera vuelta, y como no me escuchaban un poco, como no escuchaban un poco lo que yo quería, tuve que hacerlo así. Entonces me costó caro emocionalmente. Fue un periodo que me costó caro, me dio mucho también. Hoy día miro hacia atrás y también nosotras somos las primeras chilenas campeonas sudamericanas con la Fran. Yo con la Fran nunca tuve una relación fácil, en el sentido de que al final éramos dos minas queriendo conformar equipo. No es que un día nos despertamos y somos súper amigas, nos llevamos increíble, y nos costó. Entonces creo que para las dos fue un esfuerzo tremendo el haber jugado juntas, y por eso yo creo que también ese esfuerzo nos pagó, en el sentido de que salimos campeonas sudamericanas, tenemos dos medallas de plata también sudamericana, no sé cuántos bronces, como que nos posicionamos en un lugar donde no estaba Chile. Y yo, con todas las diferencias que puedo tener, es algo que lo valoro mucho y le tengo un respeto gigante a mi compañera, porque ¿cómo no voy a apreciar o darle valor a todo lo que conseguí con ella? Que fueron muchas cosas. Al final fue una etapa donde yo pensé que quizás iba más como en declive, y terminó siendo mi mejor momento deportivo con ella. Así que, como todo en la vida, no todo es tan malo ni todo es tan bueno, Pablo.
Sí, obvio, hay que hacerlo de equilibrio, lo matice la vida. Pero ¿por qué pensaste que era ella? Porque tú dijiste, tú tuviste que desarmar, en el buen sentido de la palabra, la dupla que ya tenía Fran. ¿Y qué viste en la Fran que dijiste, con ella podemos?
Mira, primero vi una Cris más madura, que como que podría enfrentarse al proceso de quizás estar en un equipo que me lo habían ofrecido muchas veces y yo no estaba dispuesta. Quizás por lo mismo, porque sabía que emocionalmente me iba a costar mucho a mí como Cris, como atleta, el estar ahí. Y es como tapar el sol con un dedo. La Fran era la mejor defensora de ese momento. Yo siempre quería jugar con mi hermana. Nunca me dieron la oportunidad en la selección porque decían que era muy baja de estatura. No saben lo que se perdieron, porque terminamos ganando muchas etapas del circuito con la Nikki. Y bueno, hay cosas que uno no puede elegir tampoco. O sea, cuando uno se somete a un trabajo de selección, hay un técnico que en ese momento era Paulao, que en paz descanse nuestro Paulao, y le creí a él, en verdad. No fue como que me fijé mucho en la Fran, sino que le creí a él.
Y él fue el gran impulsor.
Sí. Yo tuve la idea, yo hablé con él y él me dijo, me gusta, dale, voy. Dale. Voy con todo, o sea, voy, pero voy con todo. Y yo, ya, dale, yo también voy con todo. Y nos demoramos como 3 meses en posicionarnos, y ahí no nos sacaron más del podio sudamericano hasta el año 2023, que vienen los Panamericanos.
¿Estás consciente hoy de lo que ustedes lograban irradiar con la Fran como dupla? Insisto, más allá de los logros deportivos, que ganaron todo, lo que irradiaban en la gente, porque de alguna forma tú y la Fran enamoraron al público con el vóley de playa, a nivel varón, en los primos Grimal, pero ustedes lograron tal vez un enamoramiento de mucha gente. Dice, a ver, esta dupla, ojo, los caracteres, tanto el tuyo como de Fran, en cancha, uno las veía y decía, se complementan como si jugaran toda la vida.
Como si fueran amigas, decís tú. Como si fueran
literalmente, íntimas. Como si fueran partner.
Sí, es que nos unía lo más importante. Ella quería ganar, yo quería ganar. Lo otro, habían diferencias, no te lo voy a negar. Yo no vine acá a proponerme ningún traje de nada. Y lo sabe todo el mundo, por lo menos mi entorno. Pero nos unía lo más importante en ese minuto, que era, ella quería ganar, yo quería ganar, y eso era lo más importante, y en eso nos apoyó, y de eso nos agarramos. Y por momentos pudimos hacer que funcionara súper bien.
¿Y cómo lograban los equilibrios? Porque está bien, no necesariamente tenían que ser amigas, perfecto. Uno de los motivos de este programa, por decir, Nicolás Massú y Fernando González, no son íntimos amigos.
Qué bueno,
es tenían que una buena relación. Pero sí, adentro, sí, esos dos se mataban.
Sí, obvio. Es que es difícil ser amiga de tu competencia. No digo que no se pueda, pero es difícil, porque yo creo que, si tú me preguntás cómo lo hicimos, la verdad que yo era, o creo que yo, compartíamos lo justo y lo suficiente.
Ya.
En el sentido de que yo, cada vez que podía, también a mí me gusta estar sola, soy una mina que...
Cada uno respeta su espacio.
Sí, cada uno respeta su espacio, pero en el momento que estábamos entrenando, la Fran es una mina ultra dedicada, profesional, responsable, va para adelante. una guerrera, entonces, ¿cómo yo voy a guatear? Es como esta mina de allá, yo tengo que estar a la altura, ¿cachai? Entonces, ella también me impulsó a mí, me enseñó muchísimas cosas de mí. Y lo recuerdo hoy por hoy, ya que hemos hecho un trabajo, ya han pasado 3 años de aquel momento en que nos divorciamos, de que dejamos de ser compañeras o equipo. Y hoy por hoy tengo una gratitud tremenda porque con ella fue con la que conseguí más cosas. Y es una locura, tú podés pensar que con la que más vaya a conseguir cosas es con un equipo que tú te llevas increíble, que todo que bien, pero como nos costó tanto hacer que funcionara, yo creo que hoy día se valora más y ella también, espero que lo vea así, porque...
¿Te hablas con ella?
No. Yeah. Pero, por ejemplo, la vi hace poco en el matrimonio del Esteban con la Trinidad y hablé con ella. Tengo una... Sí, hablé con ella. Porque yo
hola, verdad, ¿cómo estás?
Hola, negra, ¿cómo estás? Que está embarazada. Estuvimos sentadas juntas al lado en la mesa, pero claro, un contacto diario o una amistad así que yo te diga por la vida, no tenemos. Pero yo le tengo un respeto inmenso.
¿Cuánto les pegó, les dolió? Y a ti especialmente. Santiago 2023. Porque iban así. Iban camino a pelear.
Fue
la de oro.
Como que te tiren algo así con agua y se te escurra por las manos. Ese proceso para mí fue muy heavy. La Fran se lesiona el 2023. Ya la Fran venía atravesando una lesión de rodilla degenerativa. No era como tipo, no sé, me corté algo y me lo tengo... No, ya era una lesión como crónica. Ya es una lesión, era condromalacia en su minuto, me acuerdo. Y estuvo casi 4 meses afuera de la competencia. Yo me preparaban con otra, no sabía si iba a jugar con esa, con la otra. Yo estaba... Perdí la calma, dejé de disfrutar. Y llegué a los Juegos Panamericanos ya un poco sabiendo lo que iba a pasar. ¿Me entendí? Yo lo
visualizaste.
Lo vi venir, sí. Y eso fue lo peor de todo, porque aparte es como algo que no querís que pase, pero que uniendo piezas, no es solo unir piezas, es como hacer el recorrido completo. Cuando tú sabes que cuando entrenaste, te preparaste, estabas las dos sanas, llegáis y después puede pasar lo que sea. Pero acá habían habido periodos donde no pudimos estar mucho tiempo juntas porque ella estaba preocupada de sanarse de su lesión. Entonces fue difícil llegar en nuestro mejor momento a ese torneo. Y mentalmente creo que también estábamos las dos ya muy deterioradas, porque después del Mundial, yo me acuerdo que tuve una cosa, antes de comenzar el Mundial, yo me acuerdo que tuve una conversación con ella donde le digo que vamos a jugar juntas hasta Santiago 2023. Que después de eso yo ya en realidad siento que cumplí un ciclo con ella, que también por respeto quiero que las cosas se terminen bien. Entonces yo tuve esa conversación y creo que también eso no nos benefició en el sentido de tomarnos los juegos como en la parte, porque uno se prepara para que esos juegos en la curva te pille arriba y no fue el caso. A nosotros nos pilló la curva antes y ya era un descenso total cuando jugamos los Panamericanos, y perder ese séptimo y octavo ya era todo, no. Fue duro para ella también, me imagino, y para todos nosotros, para mi familia, porque vieron cuánto entrenábamos. Nunca íbamos a ganar los juegos porque vinieron, la final olímpica fue la misma que la final panamericana. Entonces el nivel estaba altísimo, no como en los otros juegos que a mí me había tocado transmitir. Entonces era un poco unir piezas, yo sabía un poco que estaba la posibilidad de que nos pasara lo que nos pasó. No quería, pero estaba esa posibilidad.
Yo creo que muchas veces el deportista no logra dimensionar todo. Yo me acuerdo que ese día del séptimo octavo lugar ahí en Peñalolén, yo fui a ver ese partido. La conexión que ustedes tenían con el público, yo la he visto pocas veces en general, te lo digo de verdad. Lo veía con los primos Grimal, uno lo veía con Fernando, con Nicolás, lo sigue viendo hoy día con Nicolás como capitán de la Copa Davis, lo puede ver con la Fran Crovetto. Cuesta en general. Y eso es porque yo creo lo que ustedes transmitían. Muchas veces se habla de que el público levanta al deportista. Y aquí era al revés, eran los ustedes, tú con la Fran, que levantaban al público sabiendo que estaban pasando, no conocen el detalle.
No.
Pero se notaba que ustedes le ponían todas las ganas, que estaban luchando contra muchas más cosas que dos rivales al frente de Namaya.
Sí, obvio, no era solo ganarle a las que estaban al frente, también hubo mucho de cómo hacer, cómo entendernos. Y en verdad no tengo mucha noción de que haya sido tan así con el público, porque yo como que estaba como en piloto automático en ese momento. ¿cachai? O sea, para mí jugar un séptimo y octavo lugar, yo no quería estar ahí. Yo no me levanté ni entrené esos 3 años para jugar ese partido, ¿cachai? Entonces yo estaba muy como en ese sentimiento y en como tengo que terminar esto lo mejor posible. Entonces nunca pude como disfrutarlo tanto en el sentido como tú decís, como quizás conectar con el público, pero sí creo que la negra lo tenía mucho. Entonces eso nos ayudó y la gente se identificó en algún punto con nosotras, también vio que nos costaba. Entonces no sé, creo que quizás también de por ahí pasa esto, que nos reconocen un poquitito más después de los juegos, que fue como un antes y un después en cuanto a exposición mediática.
Y cuando termina Santiago, con la decisión ya tomada de no seguir compitiendo con la Fran, ¿tenías claro lo que querías hacer o también te diste un periodo de reflexión de decir, a ver, ¿qué quiero?
Mira, yo tenía claro que no quería, así que ya ese equipo había cumplido un ciclo para mí. No sabía qué venía para mí.
O sea, ¿supiste cerrar el ciclo?
Sí, o sea, lo dije en televisión y ahí.
¿Y te arrepientes de haberlo dicho?
Te digo algo, lo peor de todo es que no.
Ya.
Perfecto. Porque era algo que yo necesitaba liberarlo, era algo que yo necesitaba que pasara, y probablemente si yo no lo decía en televisión, todo lo que estaba en entorno, todas las decisiones técnicas iban a seguir confabulando a que nosotras siguiéramos conformando equipo, porque obviamente ella es la mejor en su posición y yo era la mejor en mi posición en ese momento. Entonces todavía para toda la gente que por ahí estaba encargada del equipo, para todo nuestro equipo,
podían extender.
Teníamos que seguir hasta la clasificación de París 2024. Y era como, Cris, son 6 meses donde no te cuesta nada. Y era como, yo no, o sea, yo, y en algún minuto fue como, sí, lo voy a hacer, pero yo no podía, te juro por Dios que no podía. Entonces, cuando yo decido decirlo en televisión y ya se hace público 100%, ya fue como una bomba que no pudo, no había vuelta atrás.
Que tienes esparce.
Sí, no había vuelta atrás. Yo me saqué un peso encima en el sentido de que era una realidad, algo que ella también sentía, si las dos sentíamos que ese equipo había cumplido su ciclo, y está bien, Pablo, todos los equipos cumplen sus ciclos. El caso de los primos es completamente rarísimo, incluso en el mundo del voleibol profesional, porque son familia, pero en general los equipos se separan, se juntan con otras personas, los equipos cumplen ciclo, uno no siempre nos firma un contrato de por vida con esa persona. Entonces, para mí era algo súper natural y era algo súper, sí, algo que podía pasar, porque las brasileñas que yo conozco con las que íbamos a entrenar se separaban, se juntaban con otra, porque son minas profesionales, ¿cachai? Entonces, claro, yo sabía que iba a ser doloroso y fue para las dos, pero yo sentía algo súper necesario y bueno, lo hice nomás.
Y ahí volviste al indoor.
Y ahí jugué una temporada más, jugué el clasificatorio para los juegos con una chica brasileña que estaba nacionalizada chilena. Ella jugó con la Fran, jugó con otra chica, la Amanda, y después, claro, yo ya sabía que después del ciclo olímpico, lo que terminara, yo me iba a volver al vóley piso, porque era como, no quiero ver más una cancha de arena, o sea, no quiero, no, que salí así, pero apestá.
¿Y eso que tiene una en tu casa?
Sí. O sea, sí.
Tiene una, sale y está la cancha de arena.
Sí, esa cancha que la hizo mi papá para jugar en contra, que ahora ya no puede jugar. Pero volví al indoor, donde fue como, ya, este es mi lugar seguro. Y como, no sé si aprobarme un poco a mí misma, como a ver dónde estoy, he estado 4 años afuera, a ver cómo están las demás, a ver qué tan cerca, qué tan lejos, como un poco un termómetro. Pero tampoco nunca me tomé el momento así como, ¿sabéis qué? Voy a parar un año, onda, no quiero hacer nada. Entonces, te diría que estoy como ahora en ese periodo de, ya volví al indoor, ganamos la temporada con el Boston, este año salimos terceras, fuimos al Sudamericano de Clubes, pero yo sí siento que necesito como, ya está.
Una oxigenación.
Sí, puede ser definitiva ya la oxigenación, irme al tanque y...
¿Ese ya está es para alejarte definitivamente o para respirar un tiempo?
Para ir alejándome definitivamente, pero que no sea como...
Gradual.
Pero que no sea como, ¡pah! Ya. ¿Cachai? Sino que sea como, me voy, vuelvo, veo cómo estoy, ya. Si estoy bien, quizás me quedo, quizás no, pero hoy día no puedo tener...
Pero
no
esa
puedo...
decisión la vas a tomar tú.
Sí, la voy a tomar yo. Y mi papá está... Mi papá lo que más me dice es que deje de jugar.
¿Y por qué quieres que deje de jugar?
Mi papá me dice, ya deja de jugar, si ya... Me dice, ya deja de jugar, me dice, la vida no es solo... solo bola, y me dice, tenés que explorar otras cosas, puedes ser buena en otras cosas, suéltalo, porque él sabe también que ya estoy en un punto donde estoy como burnout, ¿cachai? Cuando se te quema la cabeza. Entonces, como, no porque me dice, si yo veo que te da, o sea, yo te veo súper bien, físicamente estáis bien, le estáis pegando, o sea, yo te veo bien, pero él también como que siente esa necesidad en mí de como, quizás querés buscar otra cosa o como ir dejándolo gradualmente para ir descubriendo también una Cris que yo no tengo idea.
¿Y qué querés hacer?
No me hagas esas preguntas.
Porque eres inquieta, eres súper inquieta.
Soy súper inquieta.
Sí, o sea, yo vi un emprendimiento, no sé si sigue.
El rancho, ¿o cuál?
Claro, la del rancho, la de la comida, con la puesta de sol.
Ah, ese ya es otro, el ocaso.
Eso, el ocaso, buenísimo. El ocaso. Gran idea.
Te voy a invitar.
Perfecto, cocino muy bien.
Ya, sobre muy que te bien. Lo diga. No, me encanta.
Gané una temporada de La Divina Comida.
Ah, bueno, listo. Sí, sí, entonces sí. te vamos a llevar al Instagram, ocaso.
A veces publico mis recetas, pero... No, me gusta. Encontré muy bonito la propuesta porque... A ver, donde vives con tus padres es un lugar precioso, tiene una vista de Santiago impecable.
Sí, maravilloso. Sí. La verdad es que yo vengo de dos padres emprendedores que no solamente han hecho deporte en el sentido de practicarlo, sino que después lo han producido. Uh-huh. Hemos producido no solamente vóley, hemos hecho juegos, hemos estado en ferias artesanales, hemos hecho las calles abiertas, que es todo este proyecto donde la gente cierra las calles y corren. Sí, claro. He vendido yogur, he estado con millones, o sea, hemos hecho de todo. Entonces, sí siento que un poco me gustaría como emprender también, es nada fácil, o sea, tú me decís, yo decís como, ah sí, obvio, tengo la media idea, voy a emprender, pero en la realidad cuesta mucho que funcione, pero me gustaría armar mi propio camino como en cosas así, como lo de las cenas, o también en un lugar que es mi casa, donde recibir chicas que son de regiones y las entrenamos durante un fin de semana y las llevamos a pasear, o sea, pero no me gustaría ser entrenadora.
Ya, eso lo descarto.
Lo descarto, pero yo lo descarto porque... No es lo mío. Creo que hay otras personas que podrían cumplir esa función mucho mejor que yo. Vengo terminando un magíster en gestión deportiva que me encantó, porque siento que si se mejora la gestión deportiva, también los chicos van a tener un mejor servicio, los deportistas van a tener un mejor lugar, más organizado, y eso me encantaría poder ayudar al deporte desde ahí.
Mira.
Me encantaría. Neven Illich, por favor, si estás viendo esto, llámame.
¿Te ves como dirigente del voleibol chileno? No hoy día, pero...
Me veo todo el rato.
¿Sí?
Todo el rato. Pero así como yo te digo, yo estoy pensando en grande.
¿Está bien?
Sí, como Comité Olímpico Internacional, Comité Olímpico. Obviamente yo sé que tengo que partir acá, pero me gustaría muchísimo ser dirigente del deporte.
¿Cómo está el voleibol chileno a nivel general?
El voleibol en Chile me parece que está mucho mejor encaminado. Creo que... ya hay como una estructura de base en la que ya podemos salir a competir con las categorías inferiores, sobre todo en el voleibol piso. Nos queda muchísimo, sin duda, pero hemos recorrido un largo camino. Creo que también, bueno, lo que aprendí en el magíster y todo esto, siempre hay cosas que se pueden mejorar, y creo que sin duda es una federación que puede recibir ayuda en estar mejor organizada o tener mejores seguimientos, protocolos, lo que sea, para poder también darle a los deportistas, y no estar solo preocupados del rendimiento, sino que cómo funcionamos nosotros como organización para que los deportistas reciban un mejor servicio. Entonces, eso me gusta mucho, y hoy día que yo ya fui deportista también, siento que como que entiendo por dónde pueden venir quizás como las fallas, las falencias, y es lo que hay que meterse. Así que me gustaría.
Tengo una gran duda. ¿Por qué teniendo 4.000 kilómetros de playa no estamos llenos, saturados de canchas de vóley, de beach vóley? ¿Por qué no estamos saturados? ¿Por qué no, siendo, entre comillas, más que muy barato, el terreno está?
Sí.
Es poner una malla, colocar la wincha. ¿Por qué no estamos llenos para que la gente además tenga una posibilidad de ver en el vóley, en el beach vóley, no solo la oportunidad a lo mejor del profesionalismo, sino de... un rato de deporte, un rato de distracción, el deporte es más barato que los medicamentos.
Sí.
¿Por qué no estamos saturados de canchas?
Sí, o sea, somos el país con más costa de todos, sí. y en realidad no tenemos casi ningún deportista que venga de alguna provincia, de la selección por lo menos. Me parece una pregunta interesante. Creo que el deporte no está desarrollado en las regiones, que es donde hay costa. Entonces... Si el deporte no está... O sea, al final están desarrolladas las federaciones lo que es el deporte competitivo, pero la federación no solo alberga el deporte competitivo y a lo que son clasificaciones. Está todo lo que es federado, está todo lo que es escolar, está todo lo que son las categorías de base, donde yo te digo que hay que hacer mucho, donde hay que hacer captaciones. No solo captaciones con encontrar chicas que jueguen bien. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Chicas de qué estatura, de qué envergadura, de qué estilo?
Un biotipo, claro.
¿Cómo las vamos a preparar? Porque te puede venir una chica que no tiene idea cómo jugar vóley, pero tiene biotipo. Tú la agarras, tú tienes que, o sea, hacerte, porque no, es difícil en las regiones que te entreguen a un deportista ya formado, con buena técnica. No digo que no ocurra, ocurre, pero también hay muchos distractores y hoy por hoy en Chile no es viable, o no es una cada vez más, pero sigue siendo ¿qué? ¿Quién va a decir como ya, yo quiero, voy a ser deportista? Son pocos, son muy pocos. Bueno. Y viene porque una mamá tuya o viste a alguien que te encantó en la televisión, pero culturalmente uno no lo escucha, en el colegio no te lo dicen, no es algo que te incentiven. Entonces es complejo, porque no es solo con el vóley, es casi todos los deportes.
Cris, se nos pasó volando el tiempo, lo hemos pasado increíble. Gracias por venir a este primer capítulo, gracias por abrirnos historias de tu vida súper importantes, y nada, pues, todo el éxito del mundo en todo lo que venga.
Gracias a ti, Pablo, gracias a toda la gente de la radio. Hablamos de que no solamente hay que hablar de fútbol, pero en realidad los hechos son lo que más importa, así que para mí estar acá en un espacio que quizás podrían estar ocupando otros deportistas, que lo agradezco, y sobre todo siendo mujer y estando acá en Chile, así que les felicito a todos ustedes como producción por el programa y espero que les vaya increíble. Cuenten conmigo para lo que quieran.
Nos trajiste suerte, estoy seguro, como la suerte que te va a llegar a ti.
Ojalá.
Bueno, agradecerte, Cris, por habernos acompañado en este primer capítulo de Deportistas con Historias en Bio Bio, la radio, y Bio Bio TV. La próxima semana, otro gran invitado.